Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final,
voy a hablaros de un robot, el robot Da Vinci, que es un sistema quirúrgico robótico de última generación que está diseñado para realizar cirugías mínimamente invasivas. No es que sea un robot autónomo que vaya a operar por sí solo, no, sino que es una plataforma que amplía muchísimo las capacidades del cirujano. ¿Y por qué os estoy hablando de este robot? Bueno, pues porque ha sido incorporado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Representa un avance muy importante en esta cirugía mínimamente invasiva que se traduce en importantes beneficios al final para los pacientes, para los cirujanos, pero también para el propio hospital. Y es que ha sido uno de los primeros en utilizar este robot Da Vinci para cirugías de cadera y de rodilla, lo que demuestra el compromiso que tiene este hospital vallisoletano con la innovación y con la mejora continua en esa atención sanitaria. Pero queremos saber mucho más acerca de todo este sistema y de cómo funciona este robot, y con ellos ha estado hablando nuestra compañera Laura Ríos.
El Hospital Clínico de Valladolid ha estrenado un robot quirúrgico que se llama Da Vinci. Ya se ha hecho una primera intervención, en este caso en digestivo, en un paciente que además está evolucionando muy positivamente, y se va a probar también en urología y en ginecología. Con nosotros en COPE se encuentra el doctor Alejandro Romero, es cirujano de aparato digestivo y además especializado en cáncer colorrectal y coordina toda la cirugía robótica en el Hospital Clínico de Valladolid. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, doctor, la robótica ha venido a revolucionar las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué aporta este robot al trabajo que ya venían realizando los cirujanos?
Bueno, fundamentalmente la cirugía robótica lo que aporta es precisión, ¿no? Actualmente estamos haciendo cirugías mínimamente invasivas con lo que llamamos cirugía laparoscópica, que ya es muy conocido por la población. Y ahora pues hemos aportado el robot, que aumenta esa precisión. Aumentar esa precisión hace que haya menos complicaciones, y al haber menos complicaciones, pues hace una evolución más favorable de los pacientes, no solo en el momento del ingreso, sino también cuando se van a su casa, porque no solo se complican en el postoperatorio agudo, ¿no?, sino también esa precisión hace que luego, posteriormente, tengan mejores calidades de vida en cirugías, sobre todo complejas.
Entiendo. ¿Qué tipo de ¿En qué tipo de intervenciones están empleando usted en este caso? Lo ha probado en aparato digestivo, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre realizar una intervención al uso, como es tradicional, con cirujanos, con el equipo de cirugía, a realizarlo con Da Vinci? ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, se puede acortar una intervención tipo?
No, la intervención, como aumenta esa precisión, las intervenciones a veces se alargan, ¿eh? Pero lo que luego disminuye muchas veces es el tiempo de estancia en los hospitales. Debido a esa precisión, ¿no? Esa precisión hace que haya menos complicaciones, menos pérdidas de sangre, menos, en el fondo, luego menos proceso inflamatorio respecto a una cirugía, por ejemplo, abierta, y hace que luego las estancias en los hospitales se acorten. Debido a esa precisión, ya que la cirugía robótica tiene unas consideraciones especiales, sobre todo a la hora de colocación del robot, que se pierde mucho tiempo, hace que a veces incluso las cirugías se alarguen, pero mejoramos esa parte, ¿no?, de precisión y esa parte de resultados.
Claro.
Entonces, lo que más se van a beneficiar son, pues en este caso, se van a beneficiar pacientes, sobre todo pacientes oncológicos, ¿no?
Claro.
Y pacientes con cirugías muy complejas.
Doctor, centrándonos un poco en el paciente que con el que usted ha estrenado el robot Da Vinci, es un paciente de aparato digestivo, de avanzada edad, y además está evolucionando de manera muy, muy positiva. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, la experiencia, fondo, pues muy buena, ¿no? Porque ya veníamos conociendo todo esto, la cirugía robótica, los que estamos un poco implicados en estas cirugías mínimamente invasivas. Entonces, pues bueno, el poder dar este paso, que ya llevábamos tiempo pidiéndolo para poder dar servicio a nuestra población, pues ha hecho que, bueno, pues que haya, sea un poco de orgullo poderlo poner e instaurar en el hospital clínico. Además, pues el paciente ha evolucionado muy bien, también que ya está en su casa,
claro.
A pesar de que el paciente tenía bastante edad, ¿no? Y entonces es una de las cosas que pues estamos viendo, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que a pesar de que las cirugías puedan ser un poquito más largas, luego, a la hora de darles de alta, pues muchas veces se van antes.
Claro, y en este caso, por ejemplo, con una intervención convencional, ¿cuánto tiempo hubiera tardado en irse a casa y en cuánto tiempo se ha cortado con este robot?
Bueno, ya sabes, los primeros casos siempre vamos con miedo los médicos, ¿no? Mantenemos muchas veces, a veces al paciente algún día más ingresado para ver que esa evolución realmente es correcta. El paciente se podía haber ido al quinto día a su casa y debido a la edad le hemos dejado algún día más y además el paciente pues un poco no quería irse, ¿no? Vive solo, le pillaba a mitad de puente
claro.
y decía que, claro, le daba un poquito de cosa irse tan rápido.
Claro.
Lo hemos entendido también un poco por su edad y, bueno, le hemos dejado algún día más. Pero el quinto día se podía haber ido para casa. Normalmente es verdad que están entre el quinto y séptimo día que se puedan ir. Dependiendo de la complejidad de esa cirugía, es donde más nos puede aportar el robot esa precisión, ¿no? En estos casos estamos metiendo por ahora, inicialmente, para pacientes un poco más sencillos, ¿no? Porque pues todo tiene al final su aprendizaje y tenemos que las primeras cirugías ir lo más seguros posibles, ¿no?
Claro.
Pues iremos poniendo complejidad a este tipo de cirugías, ¿no? Pero ahora actualmente son cirugías más sencillas. Este era un paciente oncológico, o sea que en el fondo
claro.
ha llevado una buena, muy buena cirugía, con una buena, con muy buena precisión, con muy buena linfadenectomía y entonces el paciente pues ha ido muy bien.
Bueno,
Pero
está claro.
claro, todos ya cada vez iremos poniendo más complejidad
claro.
a ese tipo de cirugías, como siempre que se instaura un nuevo programa o una nueva técnica, ¿no?
Claro, este equipo robótico de última generación que ahora está ya trabajando en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid va a permitir intervenciones de próstata, de riñón, de vejiga, suelo pélvico, pero bueno, también otro tipo de cirugías torácicas, de pulmón o cirugías pediátricas, incluso urológica y torácica. Hay que preparar al equipo, doctor, ¿no? De hecho, usted es el coordinador de la cirugía robótica en el Hospital Clínico de Valladolid. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar a un cirujano, en este caso?
Bueno, hay que tener en cuenta los cirujanos que normalmente están implicados en cirugía robótica son cirujanos que normalmente suelen ser bastante expertos en cirugía mínimamente invasiva, lo que llamamos cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer normalmente son unos cursos de formación, unos talleres de formación, se hacen primero unos cursos online, luego unos talleres de formación y luego se tiene que ir a acreditar algún centro especializado, ¿no? Todo eso, pues al final, entre unas cosas y otras, si lo hacemos un poco de corrido, ¿no? Tardaríamos al menos un mes en podernos acreditar para poder manejar este tipo de robot. Y luego, pues todo conlleva una curva de aprendizaje, ¿no? Es verdad que con el robot, esa curva de aprendizaje disminuye mucho. También es verdad que los cirujanos implicados en cirugía robótica venimos de una experiencia muy atrás, de años, de años en cirugía laparoscópica, y hace que esa curva sea más pequeña que cuando metemos otro o introducimos otra técnica, ¿no?
El
es verdad que el hospital clínico es muy complejo porque, como bien has dicho, hay muchas especialidades involucradas.
Claro.
Y poco a poco vamos a ir involucrando más. Ahora mismo están los urólogos y los cirujanos digestivos involucrados. Y posteriormente iremos introduciendo pues el resto de especialidades que has comentado. Sí.
Con la incorporación de esta tecnología en la sala de operaciones, por así decirlo, ¿se reduce el número de personal o se mantiene el mismo equipo? Quiero decir, un cirujano trabaja con todo su equipo, con enfermería, con anestesista. ¿Todo esto se mantiene, toda esta estructura se mantiene o se reduce el número del equipo dentro de quirófano?
Bueno, actualmente el equipo es muy parecido, por no decirlo igual, ¿no? Es verdad que con el tiempo seguramente se pueda reducir un poco lo que son los médicos implicados. ¿Por qué? Porque antes operábamos con dos cirujanos y muchas veces un médico en formación, ¿no? Que nos aportaba, pues al cirujano principal aportaba ayuda, ¿no? Necesitábamos manos para que te ayudasen a separar las diferentes estructuras para poder hacer, el cirujano poder hacer esa disección. Esas manos ahora las aporta el robot. Entonces, por decirlo así, el cirujano tiene cuatro manos. Entonces ya, si tenemos cuatro manos, podríamos quitar uno de las figuras implicadas en la cirugía, ¿no? No sé si me he explicado en ese aspecto, ¿no?
Claro.
Entonces, podríamos quitar con el tiempo, seguramente, a uno de los cirujanos implicados. Porque el que lleva un poco todo a la cirugía es el cirujano de consola, que es el que maneja los cuatro brazos del robot.
Claro. Es muy interesante, la verdad, conocer cómo trabajáis con esta nueva tecnología de la mano de Da Vinci, que yo creo que ha venido para quedarse, ¿verdad, doctor?
Bueno, yo creo que no solo ha venido para quedarse, sino para quedarse y seguramente desplazar a otras técnicas, como es la cirugía laparoscópica. Van a venir y van a desplazar a la cirugía mínimamente invasiva convencional, lo que llamamos laparoscopia, ¿eh? Y eso va a ser inminente, casi seguro, en pocos años.
Pues estaremos muy pendientes sobre todo y conocerlo de quienes son los expertos, quienes manejan, ¿no? Esa plataforma robótica que nos hace la vida más sencilla y que nos permite volver a casa después de una intervención. Gracias al doctor Alejandro Romero, cirujano de aparato digestivo, especializado en cáncer de colon rectal y coordinador de cirugía robótica en el Clínico de Valladolid. Gracias por acompañarnos.
Nada, vosotros dos, por
De verdad.
implicaros en la difusión de estas nuevas técnicas.
Es que nos alucina y sobre todo yo creo que es muy importante e interesante saber cómo van avanzando y cómo mejora al final también nuestra salud el ponernos en manos de grandes cirujanos como el doctor que nos acaba de acompañar contándonos y explicándonos perfectamente en qué consiste este robot Da Vinci.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Este año más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad, haz tus regalos en tu comercio de siempre, tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo. Es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en valladolidcomercioproximo.es.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 22 y 29 de diciembre.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
La magia de la Navidad llega a la Cisterniga. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir unas Navidades mágicas, con el espíritu navideño en cada rincón de nuestras calles y con un programa lleno de actividades. Además, la diversión asegurada con Navipark, el parque navideño con hinchables, animaciones y pista de hielo sintético. Te esperamos en La Cisterniga. ¡Feliz Navidad desde el Ayuntamiento de La Cisterniga!
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomercioproximo.es. Organizan Abadeco FECOSBA y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Vamos a hablaros de una exposición que vamos a poder disfrutar en el MUBA hasta el próximo 21 de febrero. Se trata de Max. Vamos a ver diferentes máscaras que nos van a llamar la atención y sobre todo vamos a conocer mucho más en profundidad porque es algo yo creo que, bueno, todos tenemos asociados, o a mí por lo menos cuando he empezado a investigar en el tema me he ido siempre al carnaval, pero trasciende y va mucho más allá. Pero nos lo va a explicar perfectamente Pilar Panero, que es la directora de Cátedra de Estudios sobre la Tradición e investigadora principal de este proyecto europeo de Max. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días, Marta. Compañía.
Vamos a hablar de esta exposición que a mí personalmente me ha llamado la atención por lo desconocido muchas veces que puede llegar a ser estas máscaras que decía yo que se asociaban a los carnavales, y es una de las secciones o de las partes que tiene esta exposición, pero hay otras cinco más, ¿verdad?
Sí, bueno, hay dos tipos de carnavales. Por un lado están los carnavales que tienen una base, vamos a decir, etnográfica, carnavales tradicionales, y otros carnavales que también tienen una larga tradición, que son carnavales de origen cortesano, más la estética de Venecia, para que nos entendamos.
Y es que, claro, hablábamos de las máscaras, hablábamos de lo que significan y de, sobre todo, lo que pueden suponer para una tradición y como seña de identidad muchas veces de alguna comunidad, ¿no? ¿Eso es lo que queréis transmitir principalmente con esta exposición?
Sí, a ver, esta colección se compone de 38 máscaras que son la punta del iceberg, ¿no? De una colección privada de un catalán que se llama Nacho Rovira, que lleva un montón de años, más de 40, coleccionando máscaras del mundo. Y hicimos esta selección para escribirlas a los territorios de MASC, de este proyecto europeo, un Erasmus Plus. Pero bueno, de España, por ejemplo, tiene muchísimas más máscaras y del ámbito catalán, por razones obvias, también tiene muchas más que no teníamos espacio para tantas. Porque parece fácil mover 38 máscaras, pero no es muy fácil.
¿No? ¿Por qué? ¿Por las dimensiones? ¿Por la dificultad?
Por las dimensiones,
de
por
la
el transporte,
¿no?
Sí, por la delicadeza y porque hay que encontrar un espacio donde no estén demasiado abigarradas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en esta exposición? Hablabas de 38 máscaras,
sí.
Ahora entendemos que están perfectamente ubicadas en el espacio con ese mimo que caracteriza, ¿no? Y que vosotros estáis también muy pendientes para que todo el mundo que vaya disfrute de lo que supone estas máscaras y de lo que transmiten.
Sí, pues las máscaras, bueno, son máscaras de los cuatro países del consorcio de MASC y consideramos que era muy interesante invitar a la OSA de Ordino en Andorra. Porque, bueno, porque representa un poco todos esos osos que también están en muchas máscaras de muchísimos territorios. Y vamos a ver máscaras de carnavales con un origen antiquísimo, estos que tienen base más antigua, ¿no?, etnográfica, pero que no es en carnaval adscrito solamente al periodo de carnaval. Se empiezan a celebrar desde Santa Lucía hasta el propio carnaval. Las máscaras de esos carnavales cortesanos, máscaras que se utilizan en celebraciones de la Semana Santa del Corpus Christi, máscaras que se utilizan para representaciones teatrales, máscaras para otro tipo de performances contemporáneas también, e incluso máscaras funerarias.
Ah, sí, también existen las máscaras funerarias.
Existen máscaras funerarias, aunque las dos que tenemos actualmente pertenecen ya a un contexto folclorizado, ya no se utilizan porque la moral ha cambiado, pero en origen eran máscaras funerarias, son máscaras rumanas concretamente.
¿Desde hace cuánto se utilizan las máscaras para este tipo de índoles o de eventos también culturales, ¿no? de cada comunidad?
Pues es que el carnaval tiene un origen tan antiguo que es imposible. Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Se pierde nuestra ignorancia, el origen del carnaval.
Uh-huh. Pero, claro, hablábamos de lo que pueden significar estas máscaras de la transmisión, muchas veces también de esa cultura, de esa riqueza patrimonial de cada uno. ¿Y eso se explica en esta exposición, Pilar?
Eso se explica en la exposición, en algunas visitas guiadas que vamos a tener, pero Ediciones Universidad de Valladolid y el Museo de la Universidad de Valladolid, por una iniciativa de su directora, la profesora Irune Fitz Fuertes, pues han editado un catálogo que está en el repositorio de la Universidad de Valladolid y que se puede descargar de forma gratuita. Solamente hay que poner Nacho Rovira Alas y Viento, que es el nombre de la colección, repositorio UBA, y ya está el catálogo que se puede descargar en acceso abierto para todo el mundo.
Y la gente que ya ha visitado la exposición, que ya ha podido disfrutar de ella, ¿qué os transmite, qué os dice?
Pues en parte sorpresa y en parte, bueno, yo creo que sí que en general, evidentemente esto de las máscaras, como todo, puede no gustar, ¿no? Pero la máscara nos interpela, es decir, porque son muy expresivas. Nosotros a lo mejor no sabemos de qué es esa máscara, pero sabemos si la mirada es sarcástica, si la mirada es guasona, si la mirada es inquietante, si nos produce pavor, si nos produce una sonrisa. Entonces, quiero decir, la máscara al final refleja emociones humanas y esto, bueno, pues es lo que nos hace precisamente lo que somos, ¿no? Quiero decir que nos van a interpelar siempre.
Pues nos va a llamar la atención seguro esta exposición que vamos a disfrutar hasta el 21 de febrero. Tenemos la oportunidad de ir hasta ahí, hasta el MUBA, para ver estas 38 máscaras que nos ha explicado también Pilar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
You gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, Valladolid.
Estar informado.
Hoy nos hemos hecho una pregunta. No sé si habremos hecho los deberes en las ciudades de Castilla y León para implantar esa zona de bajas emisiones. Según el informe del Consejo de Cuentas del año 2023, solo Burgos, Palencia y Valladolid prevén zonas de bajas emisiones entre las capitales de más de 50.000 habitantes. Nosotros aquí recordamos, a partir del 1 de enero del 2025 ya se va a instalar esta zona de bajas emisiones. Ya hay una red de cámaras instaladas y un espacio perimetrado en el centro de nuestra ciudad. Pero es verdad que la mayoría, aunque entran en vigor en el año 2025, la nuestra el 1 de enero, en Valladolid las sanciones no van a llegar hasta 6 meses después, hasta el 1 de julio. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber mucho más acerca de esta zona de bajas emisiones que está a puntito ya de ser estrenada y anda que no ha traído cola y debates muchas veces en nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer de la mano del concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez. Alberca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alberto, un placer saludarte. Para aclarar hoy, ya que estamos ante las puertas de estrenar esa zona de bajas emisiones en Valladolid el 1 de enero del 2025, pues todo lo que va a suponer realmente para la ciudad y si ya está todo preparado.
Vamos a ver, desde el punto de vista normativo, sí. Es decir, nosotros hemos aprobado la ordenanza de manera definitiva, está publicada ya en el boletín. Dentro de esa publicación se daba el mes habitual para entrar en funcionamiento de la norma y será a partir del 1 de enero cuando entre en funcionamiento la ordenanza. ¿Eso va a tener efectos prácticos para los ciudadanos a partir del día 1 de enero? Bueno, pues pocos efectos prácticos en el sentido de que aunque se establece la zona de bajas emisiones, de hecho la zona de bajas emisiones ya estaba establecida, la aprobó una junta de gobierno antes de iniciar la tramitación de la ordenanza. Fundamentalmente, lo que la ordenanza nos permite a las administraciones es poder establecer sanciones o que tenga un carácter sancionador que esté avalado legalmente. Y estas sanciones pues no llegarán hasta el día 1 de julio del año 2025 en el caso de los vehículos que no tengan etiqueta. Entonces, primera recomendación que a mí me gustaría dar a los ciudadanos es que consulten qué etiqueta tiene su vehículo. Esto es muy sencillo, entrando en la página web de la Dirección General de Tráfico, introduciendo la matrícula de su vehículo, les van a decir si su vehículo es un vehículo sin etiqueta, si es un vehículo que tiene una etiqueta de carácter B o tiene una etiqueta de carácter C o otras características de vehículo eco. Por lo tanto, yo creo que esto es lo primero que tienen que hacer los ciudadanos para saber si su vehículo le afecta o no le afecta la norma, como digo, a partir del 1 de julio del 2025.
¿Y para quién está afectado de momento el 1 de julio esa normativa? Para los que tienen el coche sin etiqueta, ¿verdad, concejal?
Correcto, efectivamente. Va a ser para los vehículos que tienen sin etiqueta que entren en la zona de bajas emisiones, es decir, los dispositivos que algunos ciudadanos verán que hemos establecido mediante las distintas cámaras de vigilancia, esas cámaras lo que hacen son leer las matrículas de los vehículos y nos indica qué vehículos sin etiqueta están accediendo a la zona de bajas emisiones. Ahora bien, esos vehículos sin etiqueta pueden estar accediendo sin tener ningún tipo de exención o autorización especial o pueden estar accediendo porque sí que tienen una exención o una autorización especial. Es decir, la propia ordenanza, que está ya publicada, regula cuáles son las exenciones que va a haber para determinados vehículos. Vehículos, por ejemplo, de emergencias, ¿no? Pues ambulancias, etcétera. Vehículos de servicio público. Vehículos de personas residentes, personas físicas, que viven dentro de la zona de bajas emisiones y que además pueden tener alguna zona de estacionamiento dentro de la zona de bajas emisiones. Vehículos de personas que tienen que acceder en la zona de bajas emisiones porque acceden a un centro hospitalario o acceden a una consulta médica. Bien, esa regulación de esas exenciones y esas autorizaciones, nosotros estamos en disposición, antes de que finalice el año, de aprobar esta aprobación. Ya no es una aprobación de ordenanza, sino que es una aprobación mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno. Aprobaremos las normas de funcionamiento para dar estas autorizaciones o excepciones. Y tenemos un periodo de 6 meses para divulgarlas y que la gente conozca cuáles son esas autorizaciones o exenciones y si le afecta directamente. Como digo, si esa persona tiene un vehículo que tiene una etiqueta B o que tiene una etiqueta A, tampoco le va a afectar. O sea, que no pensemos lo primero que hay que pensar es si a mi vehículo le afecta, porque es que si a mi vehículo no le afecta a partir del 1 de julio del 25, es un poco absurdo que pensemos qué exenciones tiene que tener ese vehículo. ¿Entiendes?
De momento, ¿no? Perfectamente.
Porque si no me afecta, pues no me afecta.
De momento, solo los que tienen que estar preocupados.
Lo digo porque, claro, todo, evidentemente, bueno, y me imagino que yo más. A lo mejor a ti, como persona que se dedica a la información, hay gente que te pregunta, pero bueno, a mí, como puedes comprender, hay mucha más gente que me pregunta.
Claro, por eso estamos haciendo esta entrevista, pero concejal, yo creo que has explicado perfectamente lo que de momento tiene que saber todos los vallisoletanos y seguiremos hablando, estoy convencida, durante estos días y sobre todo cuando empiece realmente ya el año 2025 a aclarar y sobre todo a informar sobre todas esas dudas que nos preguntan a mí y ya sé que sobre todo a ti. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Cuando quieras. Un beso. Un abrazo y gracias por la información. Quedáis.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,45 euros. Y en frutería, judías verdes, categoría primera, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Buscas empleo? ¿Quieres trabajar o formarte y reciclarte? Acércate a Cruz Roja en la calle Pólvora número 6. Un equipo de profesionales te apoyan en lo que necesites. El plan de empleo de Cruz Roja también es tu sitio. Proyecto de Desafío más 45 Plus y activando Empleabilidad Plus. Financia Fondo Social Europeo Plus, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Junta de Castilla y León y Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Una camiseta para Carlos, un perfume para Marta, no sé qué regalarle a Ana.
Ya lo tengo, un libro.
¡Qué buena idea! ¿Pero cuál?
Déjate aconsejar en tu librería de siempre. Acertarás seguro.
Las librerías de Valladolid te esperamos con los libros abiertos. Esta Navidad regala libros. Acertarás seguro. Porque leer es un placer. Gremio de Libreros de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
Martibillí.
Tu vino.
Martibillí.
Tu familia.
Martibillí.
Tu verdejo.
Celebra la Navidad con Martibillí.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. We can bring it on the floor. Never danced like this before.